Bien, pues vamos a tener una lectura en el libro de Daniel, en el capítulo 3, leer algunos textos que intentaremos pues tratar el contenido de los que nos dé tiempo en esta tarde. Así que Daniel, capítulo 3 y el versículo primero, donde la palabra del Señor dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrat, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor en esta noche y vamos a recordar el último pensamiento que teníamos con los últimos textos del capítulo 2. Capítulo 2, fundamentalmente, pues como sabemos, contiene el sueño de Nabucodonosor, que se le olvidó. Daniel, que se lo recuerda y se lo interpreta. Y como consecuencia de esta interpretación, que deseaba de una manera ansiosa y apremiante tener el rey Nabucodonosor, hace lo siguiente, este rey. Dice el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrat, Mesad y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, decíamos el miércoles pasado, comentábamos sobre estos textos que ya acabo de leer, y una de las cosas que yo comentaba es que resulta un poco extraño, sino preocupante, que Daniel, a pesar de su integridad, acepte lo que aceptó. Y esto es algo que ha ocurrido a través de la historia. Porque la actitud de este rey, que era, digamos, el rey de un imperio que dominaba toda la tierra, a multitud de naciones, como dice aquí, que hablaban lenguas distintas y estaban establecidas por todo el mundo entonces conocido, postra su rostro en tierra como si fuese a adorar a Dios o al sol, como hacen, por ejemplo, los musulmanes, a la manera de rendir culto a Dios, y manda que le ofrezcan presentes, regalos, pero realmente lo que manda que le ofrece son ofrendas. Y las ofrendas se hacen a un Dios, no a un hombre. A un hombre se le pueden hacer regalos, pero ofrendas se le hace a los dioses. Y Daniel pasa por eso, pero es que además hay una cosa, por si hubiese duda, y es que manda que le ofrezcan incienso, y eso sí que solo era privativo de los dioses. Bueno, tiene, digamos, el beneplácito del jefe de este mundo en cuanto al mundo que se ve, porque más allá de este mundo que se ve hay otro que no se ve, y Nabucodonosor llegó al poder que llegó pues porque Dios le permitió llegar a ese poder, y con una finalidad de Dios que conduce la historia hacia donde él quiere llevarla. Pero Lo que quiero que nos fijemos es la actitud de Daniel. Admite la actitud, por ejemplo, de este rey. Hay un momento en la vida del apóstol Pablo, en su primer viaje misionero con Bernabé, que era el tío de Marcos, el evangelista del Evangelio de Marcos, que en determinado lugar, generalmente Pablo es el que predicaba, y Bernabé pues llevaba otras responsabilidades importantes. Y la multitud, que eran idólatras y que tenían varios dioses, igual que los había en Babilonia, pero era en otra parte de la tierra, considera que estos dos hombres son dos dioses y pretenden rendirles culto como dioses. Y a Bernabé llaman Júpiter, un dios romano, el Zeus de los griegos, y a Pablo le llaman Mercurio, y lo explica la Biblia porque era el que llevaba la palabra, era generalmente el que hablaba más. Cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que esta gente quiere hacer, protestan contra todo esto que quiere hacer, les hacen violencia y al final, porque protestan y porque no aceptan que se les rinda cultos como dioses, al apóstol Pablo terminan apedreándole y dejándole como muerto. Dentro de aquellos que habían promovido este acto, digamos, de pleitesía, como si fuesen dioses, a Pablo y a Bernabé hay autoridades que dirigen todo esto. Y es una actitud bastante diferente de la que toma aquí Daniel. Y el caso es que, como consecuencia de la revelación que le da del sueño que tuvo Nabucodonosor, que no es mérito de Daniel, Daniel lo reconoce y le dice al rey que no es un mérito de él, que hay un Dios en los cielos que conoce los misterios y las cosas y que se lo ha revelado a él, pues recibe los regalos, recibe los dones, porque en un momento determinado se le ofrecen ofrendas, pero luego después vienen los regalos y los dones, como se hace con los dioses falsos, tanto si son de madera, si son de cualquier metal o si son seres humanos. Primero vienen las ofrendas y luego después vienen, digamos, los regalos. Y además le premia con una cosa muy importante. Le hace gobernador de toda la provincia de Babilonia, que de todas las provincias del imperio babilónico, esta era la más importante. Y por lo tanto le coloca como en segundo lugar en el poder de ese imperio. Fijémonos en esto. Como en segundo lugar en el poder de ese imperio. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Pues parece que no le parece muy mal esto. Que de repente da un salto a la política impresionante. De un chico joven que pertenecía a la nobleza en su tierra, en el reino de Judá, que tenía una educación esmerada, que tenía conocimientos muy amplios para la edad que tenía, como sus tres compañeros, de repente resulta que cuando puede tener en este momento 20 años, 22 años, más o menos haciendo cálculos por lo que dice, pasa nada menos que a ser como la segunda persona importante desde el punto de vista político en un imperio mundial. Pues probablemente habría mucha gente en el día de hoy que, si eso ocurriese con alguien en medios cristianos, dijese: vaya bendición de Dios. Fíjate cómo Dios nos bendice, porque ahora tenemos autoridad. Y esto fue una trampa muy seria. Y fue un error muy grave el que cometió Daniel y el que cometieron sus compañeros. Porque ahora él puede pedir para ellos. Dice, bueno, pues yo voy a ser la persona después de Nabucodonosor prácticamente de máxima autoridad, pues bien puedo pedir para estos tres amigos míos y hermanos en la fe, que eran hermanos en la fe, también algún puesto político. Algún puesto político. No sé si ustedes saben que dentro del mundo cristiano evangélico hay personas que se están politizando, pero no politizando en el sentido de tener ideas políticas. Yo he tenido ideas políticas toda la vida, las tengo y las seguiré teniendo hasta que el Señor no me llame para estar en otro lugar, y no he renunciado nunca a esas ideas. Pero aquí hay una aspiración que se busca predeterminada y le pone sobre los negocios, pero en el sentido político-administrativo, pide para ellos que los ponga sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y ellos lo aceptan. Y además se diría hoy, y en aquella época no sé si alguien lo pensó, de las personas que eran creyentes, que habían venido ya de la cautividad unos cuantos, o habían venido, perdón, a la cautividad unos cuantos, vendrían después más adelante otros, cuando ya Jerusalén fuese tomada, fuese destruida y el templo fuese destruido. Es decir, que este Nabucodonosor que hace estas cosas, después resulta que algún tiempo después destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo del Dios verdadero, donde el pueblo de Israel, y especialmente en este caso el reino de Judá, rendían culto. Pero algunos dirían, esta interpretación que le dio del sueño fue tan importante que Nabucodonosor se convirtió. Pues no se convirtió a nada más que a sus propios criterios e intereses. Dice, porque mira lo que dijo, mira qué cosas tan importantes dijo. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro. En la Biblia hay que tener cuidado con todas las palabras que se utilizan. El Dios vuestro, no el mío. El vuestro. Y esa diferencia es importante. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores. Para quien realmente experimenta una conversión no hay más que un Dios. O hay un Dios o no hay Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y eso es incluso lo que la razón humana, desde el punto de vista filosófico, llegaría y ha llegado a concretar. O hay Dios o no hay Dios, pero si hay Dios, hay uno. No es posible, desde el punto de vista de un análisis filosófico, poder elaborar varios dioses. Uno sí, pero varios no. Bueno, pues se podría decir, mira, convertido, ¿convertido a qué? A unos intereses que en ese momento descubre que hay unos chicos que tienen talento, que tienen capacidad, los premia de esta manera, pero vamos a ver qué tipo de conversión experimentó. ¿Qué fue lo que hizo? Nada más que pasó esto. Pues nada menos que la estatua de la que hemos leído. Nos damos cuenta qué conversión experimentó. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo es lo que harían en el día de hoy las autoridades que por determinado acto que nosotros podemos hacer, del tipo que sea, rehabilitación de gente marginada, como hay centros de rehabilitación por ahí, que están llevados pues personas que son creyentes, el crear en la conciencia de la gente el sentido de la honestidad, el que las personas tengan un sentido de su propia dignidad, que no haya ladrones, que no haya crímenes, o sea, es decir, los cristianos les debe el mundo mucho, Porque si a pesar de que somos pocos los cristianos, y no lo digo por los que estamos aquí esta noche, sino por todos los cristianos que hay en España, por ejemplo, que solo Dios sabe cuántos hay y exactamente dónde están, no son todos los que están y están todos los que son, pero gracias a que hay cristianos todavía hay un sentido, o puede haber un sentido ético de la vida, y ético en los aspectos políticos, económicos, sociales y, por descontado, también espirituales, pero un sentido ético. Pues, ¿qué pasaría? Que nos darían una recompensa de no sé qué tipo, y a continuación el personaje que nos diese la recompensa, que podía ser el rey, el presidente del gobierno, y no me refiero a este rey ni a este presidente, hablo en términos genéricos, iría y se postraría delante de su Dios, y se arrodillaría delante de su Dios, y besaría a aquel que se supone el representante de su Dios en su anillo, en su mano, en lo que sea. Y este es el que nos daría determinadas prerrogativas, pero hablaría de vuestro Dios, no del mío, porque el suyo sería precisamente otro Dios. Dice que hizo una estatua. Ya creo que decíamos el otro día que es importante tener en cuenta que la traducción que hacen al griego del hebreo, la traducción de los 70, hecha bastantes años antes de que naciese Jesús, la palabra que se emplea en hebreo para estatua en todo este capítulo se traduce por un término que es el término griego eikon, que significa imagen. No es igual una estatua que una imagen. La imagen representa a alguien, es la imagen de alguien. Ahora, ¿de quién era esa imagen? Porque era una cosa impresionante, que incluso pues aquellos que entienden de la edificación de edificios, si tenemos entre nosotros en esta noche a alguien que entiende mucho de esto, pues tenía, dice, altura era de 60 codos y la anchura era de 6 codos. Lo que quiere decir que esta imagen tenía 30 metros de altura, nada menos que 30 metros de altura. 30 metros de altura son muchos metros, Era una imagen enorme, grande, como la que él vio en el sueño. No era la imagen igual, pero sí la dimensión de la imagen. 30 metros de altura y 3 de ancho. Y se supone que para que pudiese sostenerse tanta altura con tan poca anchura, pues habría, donde estaba encajada la imagen, una serie de soportes o de sistemas que permitiesen que la imagen pudiese estar así. No entro en detalles de los que yo no soy especialista en estas cosas. Pero el caso es que la imagen era así. Y la levantó en un sitio que se llama Dura. El término Dura significa fortaleza o significa muro. Era una expresión de poder por antonomasia en la provincia, naturalmente, de Babilonia. Ahora, ¿qué pasa? ¿De quién es la imagen? Y los comentaristas y esto, algunos dicen, hombre, es que los caldeos, los babilonios, tenían, digamos, una carta de dioses impresionante. Tenían dioses que eran los más poderosos y tenían otros menos poderosos. Tenían dioses en aspectos muy generalizados para controlar aspectos muy generalizados de la vida, y tenían dioses y diosas para coordinar o para dirigir, como ellos podían creer en su religiosidad, aspectos concretos de la vida. Dioses de la vegetación, dioses de la fertilidad y dioses pues semejantes a lo que fue Zeus, a lo que fue Júpiter, es decir, como un padre de todos los dioses, ¿no? Y tenían también una madre de todos los dioses. Y en su momento hablaremos de todo ese corolario y de todo ese panteón de dioses. Panteón, la palabra panteón es una palabra que se utiliza dentro del cristianismo y es una tristeza que se utilice dentro del cristianismo. La palabra panteón es una palabra griega, transliterada del griego al castellano, formada por dos términos, pan y teos. Pan significa todos, y teos todos los dioses. O sea que cuando se está haciendo un panteón, se está rindiendo, se sepa o no se sepa, culto a todos los dioses posibles. Así que vamos a meter aquí los restos de una persona, y si queremos que esta persona en el más allá, porque pensamos que puede haber un más allá, tiene alguna posibilidad de realizarse, pues si no es por un dios, que sea por otro, pero que no sea por falta de dioses. Ocurría algo parecido en la época que el apóstol Pablo va a Atenas a predicar, que tenían dioses por todas partes, por todas las calles, digamos como en hornacinas, y tenían incluso un sitio que decía al dios no conocido. O sea, por si podía quedar algún dios, pues que no quedase ninguno, que ellos no mencionase. Bueno, pues esta estatua no puede ser más que del mismo Nabucodonosor. No es de ninguno de los dioses que él adoraba. O sea, quien está diciendo, quien les acaba de decir, bueno, acaba es una manera de hablar, porque las cosas no ocurrieron, pasó tiempo entre unas cosas y otras, y a veces pasan años entre unos textos que leemos y otros, y a veces bastantes años, que el Dios vuestro es Dios de dioses. Pues resulta que ahora parece que incluso él está por encima de ese Dios vuestro que es Dios de dioses y que te ha revelado lo que tú me has podido decir que no me han podido decir los demás sabios de Babilonia. ¿Y por qué tenía que ser? Primero porque es una imagen. Lo que se levanta es una imagen. Y es una imagen de alguien. Y los dioses que ellos tenían ya tenían sus propias formas y sus características. Y aquí da la impresión que la imagen, por todo lo que se dice y por el término que se emplea, es una imagen de una persona. Y lo que se levanta allí es una persona con una altura impresionante, y además resulta que esta imagen o esta estatua, como se traduce en Reina María de 60, es toda de oro. Y recordemos que cuando tuvo el sueño y vio la imagen que representaba los imperios en los que se iba a devenir la historia de la humanidad, empieza por la cabeza, y la cabeza era de oro. Pero ya el resto de la imagen era de plata, de bronce, de hierro, de barro, etc. El oro es solo la cabeza. Pero ahora, esta imagen que él hace, la hace integralmente de oro. Y a él se le dice, y se lo dice Daniel, porque Dios se lo revela a Daniel, tú eres esa cabeza de oro. Parece que no se conforma con ser solo la cabeza, sino con ser todo el cuerpo de la imagen. Y vamos a ver si podía ser de él o no podía ser de él. Pues no, o sea, tenía que ser de él por lo siguiente. Dice el versículo 12 del capítulo 3 que hemos leído. Cuando surgen las intrigas políticas, o sea, cuando creyentes se meten en ámbitos políticos de personas que son politeístas, y el que haya politeísmo no requiere necesariamente que la gente vaya a un templo, a un lugar, a lo que se llama iglesias, a postrarse delante de una virgen o de un supuesto San José o San Telmo o quien sea. No. Los dioses están fundamentalmente en el corazón de las personas. En el corazón de las personas. Hay personas que hacen actos religiosos de politeísmo y personas que son politeístas sin ir a ningún lugar especial, sino que donde rinden el culto a los dioses es el centro de su propio corazón, de la esfera de su intimidad. Bueno, pues vamos a ver cómo esta imagen solo podía ser de él. Lo que quiere decir que de repente ¿en qué se convierte? Era el jefe del mundo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista político. ¿Pero en qué se quiere convertir? En algo más. Y lo religioso y lo político han ido siempre juntos a través de la historia. Y han traído muchos problemas. Y eso hay que tener cuidado, porque a cambio de que te dan no sé qué, luego después te van a pasar una factura que te puede arruinar la vida. Y por descontado tu testimonio. O incluso te van a quitar la vida. ¿Qué más da que te quiten la vida en una hoguera de la Inquisición? ¿Qué más da que te quiten la vida de un tiro en la nuca? ¿O qué más da que te quiten la vida tirándote a un horno que arde? O a un foso donde hay leones. Da lo mismo, la manera como te pueden quitar la vida. El verso 12 del capítulo 3 dice, cuando empiezan las intrigas políticas, porque claro, Daniel pide altos cargos para sus tres compañeros. Y Nabucodonosor, yo diría que encantado se los concede. Pero ¿qué pasa con todo el mundo que está en la corte? ¿Qué pasa con todos los que están a la cola? ¿Qué pasa con todos los que están esperando que yo quiero ser un subgobernador de la provincia de Babilonia? ¿Qué pasa con estos? No se mueven. Los políticos se mueven siempre por intereses inconfesables en tantas ocasiones, pero hay sus excepciones. Hay políticos que fueron admirables en su vida y en su muerte, pero estos son la excepción. Cuando un político es consecuente con las ideas que tiene, en el sentido de que sean ideas que favorezcan el bien común y la realización de las personas, generalmente termina ante un pelotón de ejecución, termina fusilado, termina ahorcado o termina en una cruz. Dice, hay, versículo 12 del capítulo 3, hay unos varones judíos, de aquí ya está la intriga de los políticos, porque claro, todos estos que él convoca son personajes, digamos, que están en la cúspide del poder. No convoca a cualquiera. O sea, se hace la estatua, pero ahora hay que hacer la dedicación de la estatua. Y la dedicación de la estatua significa el reconocimiento de un Dios nuevo. El reconocimiento de un Dios nuevo. ¿Y quién era ese Dios nuevo? Pues ninguno de los que había antes. El Dios nuevo era él, era Nabucodonosor. Así que todos aquellos que han recibido prebendas de todo tipo son convocados. Si los tres, digamos, compañeros de cautiverio y hermanos en la fe de Daniel no hubiesen aceptado puesto político ninguno, estaban en el ámbito de la corte, pero no se los convocaría. Pero por los puestos políticos que desempeñaban, se les convoca. Aquí no se menciona a Daniel, que era el segundo en autoridad después de Nabucodonosor. Y quizá no se le menciona porque se le tiene miedo. porque tiene mucho poder, porque después de Nabucodonosor el que manda es él. Pero los otros ya tenían un poder más bajo, porque aquí se convoca a todos los gobernadores de las provincias, a los sátrapas, que son gobernadores de territorios, los magistrados, los capitanes, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los estamentos que constituyen un régimen o un sistema. Y naturalmente entre esos tenían que ser convocados esos tres. ¿Y a qué se les convoca? Para que acudan a la dedicación de la estatua. Pero no se convoca al pueblo llano. Es decir, seguramente aquello se haría con unas ceremonias impresionantes, porque un imperio como el babilónico, y sabiendo lo que fue Babilonia, ¿no?, lo que llegó a ser como maravilla en esta tierra desde el punto de vista de lo que se puede ser una ciudad como la que ella llegó a ser, ¿no? La gente normal, los que no tienen ese poder, a esos, bueno, si van, van, y si no van, nadie les va a decir absolutamente nada. Pero estos tres tenían un poder. Y a estos es donde empiezan las intrigas de aquellos que aspiran a ese poder. Y ahí es donde vienen los problemas para un creyente. ¿Cómo un creyente se puede meter en problemas muy serios y muy graves? Por aceptar determinadas cosas a las que hay que decir que no. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, así que son como subgobernadores, y fijémonos, no acusan a Daniel. Y esto puede ser una elucubración mía. Creo que no la acusan porque creen que tiene demasiado poder, que hasta ahí no llega, pero hasta estos tres llega. Y dan los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan. Reina Valera dice, no te han respetado. Literalmente es, no te respetan. No te respetan porque tú has dicho que los que no acudan de todas las autoridades políticas, militares, administrativas, etcétera, que convocas de un imperio. Y estamos hablando de muchos, porque el imperio era muy grande, estamos hablando de cientos y cientos o miles quizá de personas, compuestos de responsabilidades muy altos. Por lo tanto, esa masa de millones del pueblo no se necesita para nada, porque los que van a la dedicación de la estatua y decidir que a partir de ahora el Dios por encima de cualquier Dios es el Dios que está en esa imagen, y si ese Dios es Nabucodonosor, pues no solamente que es el rey, por así decir, de la tierra, es, diciéndolo como entre comillas, también el rey del cielo, ¿no? Es decir, para resolver problemas en esta tierra hay que contar con él. Para resolver problemas trascendentes también habría que contar con él. Problemas éticos, morales, espirituales, un Dios, y tenían dioses que tenían, ya lo veremos en su día, un campo de actuación impresionante, ¿no? Dice, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Luego, esta estatua de oro no es de ninguno de los dioses que ellos adoraban antes de que se hiciese la imagen. No adoran tus dioses. Los que ya había, los que tenía, digamos, este imperio, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pero esta estatua de oro que has levantado era el problema, porque lo que había dicho Nabucodonosor es que el que no viniese a la convocatoria, a la dedicación de la estatua, no se postrase ante ella y no la rendiese culto y adoración solo se hace a un dios. Y si no era ninguno de los dioses que ya tenía, era un dios nuevo. Y si era un dios nuevo, ¿en quién podemos pensar que no fuese Nabucodonosor? Porque la palabra de Dios nos deja claro que casi que no podemos pensar más que en él. Se enfadó de una manera terrible. Dice que se llenó de ira y con enojo mandó que trajesen a los tres. Y los trajeron. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, pero esta palabra tiene su enjundia, ¿eh? Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él separa lo que podía ser el Dios principal que tenían los caldeos hasta ahora y esta imagen y a quién representa. Y vamos a ver si lo refiere a él o no un poco más adelante. Cuando les dices verdad, se emplea un verbo aquí hebreo que literalmente se puede traducir por propósito o designio, aunque sea un verbo, y la traducción no nos suene verbalmente. Y lo que realmente le pregunta es: a propósito, ¿que vosotros no habéis venido a esto? O sea, ¿esto me lo estáis haciendo a propósito a mí, que soy el rey del mundo? ¿Es a propósito qué? Y les repite y les insta a que ellos, pues cuando oigan las músicas que aquí se especifican, que es curioso, y que aunque la distancia hay que ver lo de la mitología y las cosas cómo se extiende en la tierra, parece increíble. Lo digo solo de pasada porque me llamó mucho la atención analizar las palabras más del original. Lo que podían oír de música era la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música en relación a ese acto. Pues la zampoña es literalmente la gaita. Una gaita. Y aunque esto nos pueda parecer pues anecdótico, hasta el día de hoy, y en un lugar como Asturias, se va a adorar a dioses falsos y siempre está la gaita. No sé por qué. Probablemente si se pregunta a la gente, pues la gente dirá que son costumbres asturianas, no sé qué, no. Estas costumbres van mucho más lejos. La mitología asturiana y la mitología de algunos de los países de los Balcanes es prácticamente la misma mitología con nombres diferentes para los elementos que trata. Y eso lo tengo yo desarrollado en una conferencia que di una vez en un pregón de unas fiestas de la cuenca del Nalo. Pues resulta que parece que pasó tanto tiempo y el politeísmo y la idolatría pues se practica hoy también al son de la gaita. Y puede parecer eso pues como muy patriótico o como muy asturianista, y a lo mejor no es tanto como lo que se piensa, sino algo un poco diferente. Pero yo respeto eso, pero lo digo porque me parece una curiosidad que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Y para que la gente no piense que la gaita se inventó antes de ayer, que ya hace mucho tiempo que se inventó, antes de los escoceses y antes de otros, ya hace mucho tiempo que se inventó este instrumento. Y dice lo siguiente: si vosotros, cuando oigáis la música de todo eso, porque si no la adoráis a esta imagen, y se adora la imagen de un dios, de un dios, no otra imagen cualquiera, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora aquí viene lo importante, porque solo podía ser él el de la imagen. porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, atención a esto, ¿no? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, es decir, está por encima de todos los dioses. Y ellos tenían dioses muy importantes. Y todas las naciones que estaban bajo su control tenían dioses muy importantes, porque dominaba sobre territorios amplísimos de lo que es la tierra, ¿no? Pero pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A mí me parece que estos son señales, y esto no es dogmatizar. Yo lo dejo libre al pensamiento de que cada uno, con la palabra de Dios, meditando, pues piense y razone. Pero parece claro que la imagen no era de ninguno de los dioses, porque esto queda claro aquí, pero a esa imagen se le requería adoración. Por lo tanto, la imagen era un dios. Y no cabe para mí otra referencia a otro dios que no fuese precisamente él mismo. La envidia, la intriga política, lleva a esa denuncia y los coloca en una situación muy delicada. Y hay que preguntarse, ¿el Nabucodonosor por encima de cualquier dios? Pues eso es lo que parece que dice el versículo 15 que hemos leído. Y también, al tener que adorarla, está claro que era figura de un dios. Ahora, todo esto que pasa aquí y que parece que, bueno, pues que no tendría mayor importancia, como el admitir algo que te da quien manda, pero quien manda creyendo que es el que manda y que por encima de él no hay nadie y que es Dios y que puede hacer, los gobernantes de este mundo ni se les pasa por la cabeza que un día van a tener que dar cuenta a Dios de lo que han hecho con el poder que se ha puesto en sus manos. Con el poder que se ha puesto en sus manos. Ahora parece que el mal puede triunfar y que el que tiene poder pues hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y a lo mejor ocurre que en el devenir de esta vida aparentemente pasa así. Pero en el devenir de metafísico, es decir, más allá de esta vida, habrá que rendir cuenta a aquel que permitió que tengas poder, aquel que un día creó los cielos y la tierra, creó a la humanidad y permite que haya gobernantes de los pueblos, pero los pone para que gobiernen a favor del bien, nunca en contra del bien, nunca a favor del mal y nunca, por descontado, a favor de la idolatría, porque donde hay idolatría ni puede haber equidad, ni puede haber igualdad, ni puede haber libertad, solo hay esclavitud. Y Dios no es un Dios de esclavos. El primer pueblo que en la historia de la humanidad, oprimido y avasallado durante más de 400 años, el pueblo de Israel, que se formó a partir de Jacob y de su familia, que bajó en la época de José a Egipto y luego se convirtió en una nación amplia y numerosa, que ya los egipcios consideraban que eran más fuertes que ellos, el primer pueblo que se liberó de la esclavitud fue un pueblo que lo liberó Dios, y que Dios escogió a un hombre, a Moisés, precisamente para liberar a ese pueblo. Y por lo tanto, el Dios en el que creemos es un Dios que no hace acepción de personas ni de pueblos, pero no es el Dios de la esclavitud, es el Dios de la libertad. No es el Dios de la desigualdad, sino todo lo contrario, es el Dios de la igualdad de derechos de todas las personas. No es el Dios de la discriminación, sino es el Dios de la acogida. No es el Dios de la pena de muerte, sino es el Dios que ha dicho no matarás. Y estas cosas los creyentes tendríamos que tenerlas muy en cuenta para saber dónde estamos, qué es lo que nos ofrecen y cómo estamos funcionando. Bueno, ya vemos cómo el admitir determinados cargos, y que a veces se publican en revistas evangélicas cristianas que fulano de tal o fulana se ha hecho esto y lo otro, pues hay que tener cuidado, porque luego después se pasa una factura, ¿eh? Y luego después vienen los compromisos. Una vez a mí me querían dar, digamos, una distinción en una cuenca minera, y esa distinción era una distinción que se pegaban por ella hasta ministros que había en España. Y aparte de que quien tenía que decir en última instancia no estaba motivado para dármela a mí, tenía tal presión de tal cantidad de organizaciones, de vecinos, de equipos de fútbol, de amas de casa, de partidos políticos desde la extrema izquierda a la extrema derecha, que estaba tan cogido que no tenía como más camino, como más salida política que conceder la distinción. Eso no ocurrió, entre otras cosas, porque yo hablé con alguna persona y dije, yo no la aceptaré. Y eso hubiese creado en esa cuenca una tensión muy seria. ¿Por qué no la iba a aceptar? Porque había que pasar, para aceptarla, por un acto de rendir culto a una imagen. Había que rendir culto a una imagen, o a varias imágenes. Y yo no iba a hacer eso. Y como consecuencia de eso, no ocurrió. Pero el fondo de la cuestión se interpretó de otra manera. Y la interpretación que puede haber muy a nivel popular es que fulano de tal se oponía y no quería. No, porque cuando se solicitó otra cosa y otra distinción en esa misma cuenca para mí, sí que se aprobó, y la aprobó un organismo oficial de peso. Un ayuntamiento con la aquiescencia de todos los ayuntamientos de la zona, que eran todos de izquierdas menos uno, que era, no sé si decir de derechas o de qué, muy pequeño. Y claro, ahí no había que pasar por cultos, ni adoraciones, ni pleitesías, ni por historias, ¿no? Era otra cosa completamente distinta, y esa sí que podía aceptarla yo. Pero la verdadera razón por qué no ocurrió eso es porque yo dije que no lo haga porque lo voy a rechazar. Y como la prensa estaba encima, se iba a publicar, y eso suponía un escándalo, digamos, político, ¿eh? Y venía de un medio religioso. Y hubiese supuesto un escándalo político muy serio, porque por tener esa distinción había personajes de todas clases, ¿eh? No solo personajes de la derecha o la extrema derecha, de todas clases, que se pegaban por tener esa distinción, ¿no? Pero hay que saber el precio que hay que pagar por las cosas. Porque a estos tres lo pasaron muy mal. Ya veremos el próximo día, con la ayuda del Señor, cómo se resolvió ese problema y quién le sacó del problema. Y hoy lo dejamos aquí. Pero es para que veamos un poco que cuando oímos una noticia de que las autoridades permiten no sé qué o hacen no sé qué, pues muy bien. Tenemos unos derechos que están en la Constitución, y todo aquello que se nos conceda por derecho constitucional no nos están regalando nada. Nos están dando aquello a lo que legítimamente tenemos derecho moralmente, políticamente, administrativamente y de todas las maneras. Lo que son prebendas y regalos de aquellos que, aunque no vayan a los templos, practican el politeísmo, tenemos que tener mucho cuidado con esos ascensos o premias o ofrendas, porque nos van a pasar una factura y va a llegar un día que nos convoquen para la dedicación de la imagen. Y si no vamos a la dedicación de la imagen, entonces nos vamos a enterar del precio que tenemos que pagar. Bien, lo dejamos aquí.